deixen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que asuman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Emitimos dende o estudio José Couso de Cuac FM no campus da Zapateira, na cidade da Coruña, no 103.4 do Dial, na FM, na web cuacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone Cuac FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas e benvida a Radio Senior. Escoitas nos micrófonos a Chusa Beledo, Puerto Pérez, Silvia La Rosa, Manuel Méndez e quen vos fala, Concha Maneiro.
No control están Luis Santillana e Julio Parballada, e apoiándonos en labores de producción o nosos compañeiros Nuno Cabezudo e a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e a todas por estar a outro lado.
Comenzamos este programa cun alegato contra a guerra. Só pasaron dúas semanas dende a última emisión de Radio Senior e semella que foron máis. Aquel xoves 24 de febreiro, Rusia iniciou a invasión militar de Ucrania a golpe de bomba.
Dúas semanas de terror que xa se cobraron miles de vidas e máis de 2 millóns de persoas refugiadas sen perspectiva de mellora. As conversas de paz entre Rusia e Ucrania aínda non tiveron resultados e os apoios da comunidade internacional se solapan coa solidaridade da cidadanía que berramos non á guerra.
Polas mulleres de Ucrania que son campo de batalla e botín de guerra. Polas afganas que un día despertaron sen dereitos. Polas mulleres que cruzan o estreito en pateiras arriscando a súa vida. Por aquelas en situación de vulnerabilidade e violencia. E por todas outras que viven a cotío diversas formas de desigualdade. Compre unha data como 8M.
Aínda na resaca do Día Internacional da Muller, faremos un programa especial acompañadas das mulleres colleiteiras.
Como sempre, teremos a nosa habitual axenda senior para que podáis estar ao día de todos os eventos da Universidade Senior.
Andaremos polo mundo e voltaremos para unha nova sección dedicada ás casas emblemáticas e aos edificios encantados da nosa contorna. Haberá espazo para Faladoiro, as noticias da cidade e moitas cousas máis. Estades preparadas? Comezamos.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radiosenorblog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña sí.
O pasado luns, a directora da Universidade Senior, Matilde García Sánchez, e a concelleira de Benestar Social, Tania Pardo Cabarcos, inauguraban a cuarta edición do programa de formación universitaria para maiores de As Pontes. Tras da inauguración, o profesor Alberto Sucasas daba inicio á primeira sesión deste programa universitario, no que participaron máis de 50 persoas das Pontes e a súa contorna.
Arestora, na Universidade Sénior, estáse a celebrar un obradoiro de saúde emocional a cargo de Carmen Castro, formadora e voluntaria da Cruz Vermella da Coruña. Este obradoiro forma parte do Marzo Ambiental, un programa de actividades sobre saúde e benestar que a Universidade Sénior desenvolve en colaboración coa UDC Saludable.
Dentro do Marzo Ambiental, o vindeiro xoves 17 de marzo, ás 12:30, será a quenda de cancro, alcohol e tabaco, a cargo de Rosalía Trillo, psicóloga da Asociación Española contra el Cáncer. Inscríbete xa a través de la web udc.es, senior, udc.es/senior.
Encerrado en este hospital, tomando pentotal y sin poder hablar.
Estás a escoitar Radio Senior dende Cuac FM 103.4.
Mañá venres, 11 de marzo, ás 19:30, inaugúrase Cabria Paranormal. Esta nova exposición de Diego Vites paséase nas Cabrias de Muxía, as tradicionais estructuras de secado de peixe, para converter a normal nun lugar de experimentación. Así, Cabria Paranormal anima as persoas visitantes a analizar e observar as formas, materiais, movimentos e usos da artesanía para traslados ao eido da arte contemporánea.
Tamén mañá, a Federación Galega de Asociacións Universitarias, Sénior FEGAUS, a xornada Diálogos Universidade Maiores no século XXI, en colaboración coa Xunta de Galicia. O evento, que se celebrará na Cidade da Cultura, conta cun intenso programa no que participarán, entre outras, a directora da UCD, Sénior Matilde Fernández, e a vicerreitora de Internacionalización e Cooperación, Pilar García de la Torre. A partir das 10:30, podes seguir en directo o evento dende a páxina web de FEGAUS, fegaus.com.
E a Dalleus organiza unha nova visita ao Pazo de Meirás para o venres 18 de marzo. Se che interesa, ponte en contacto coa asociación por si queda algunha praza libre.
Entre as actividades que se están a desenvolver na Universidade co gallo do Día Internacional das Mulleres, non deixes de achegarte á exposición Olladas e Endometriose na Facultad de Ciencias da Educación. Unha mostra fotográfica que busca visibilizar e sensibilizar cara a enfermedades que afectan a millóns de mulleres en todo o mundo.
Rematamos esta xenda cun alegato a prol da igualdade e a paz de Ricardo Seixo, poeta e amigo. Máis necesario que nunca nestes tempos que corren. Grazas, Ricardo.
Ola, bos días. Para todas vós neste 8 de marzo, por un mundo máis en feminino, que estou certo que sería un mundo máis en paz. Costaría de poder atar os pés e as mans á guerra, a calquera guerra. Unha vez inmobilizada, vería de lle inocular o virus da paz. Ese que todas coñecemos. Sí, o de se respectar entre os seres vivos, o de ollar a riqueza como patrimonio colectivo, de se sentir parte dun ecosistema que se basea no equilibrio natural, de partillar igualdade desde a diferenza, de pôr ombreiro nas tarefas comuns, de facer da palabra o caldo universal para xantar convivencia, de buscar no outro para colectivizar as gañas de vivir e a felicidade. Facendo deste virus pandemia, teríamos acadada a vacinación capaz de nos inmunizar mesmo contra a praga da vida eterna.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Cuando el nido abandone y vuelva a nacer, batiré bien mis alas sin miedo a caer, con que el suelo esté lleno de riscos sin fe. Volaré, volaré, volaré. Si consigo elevarme alzando la voz, trataré de posarme en un lugar mejor, que me sobra el coraje y la convicción. Soy mujer, digo no, y eso no. Soy mujer, digo no, y eso no. La locura me arroja el silencio en un cielo vermello y cruel. Si me piden que cese en el sueño, sé muy bien que jamás cederé. Sé muy bien que jamás cederé. Y jamás cederé. He blandido mil causas ajenas, recogiendo respeto y sudor. Escapé de una noche eterna, donde pueda anidar otra vez, donde crezca una higuera sin fruto, donde el luto no implique perder. Me sacaron las plumas a tirar.
Acabas de escoitar o tema Mirlo Blanco, da cantautora cordobesa Vega. Esta canción foi unha das elexidas polas nosas convidadas de hoxe para acompañar a entrevista. Din de Vega que é unha muller comprometida co medio. A xustiza social e a igualdade é así, o corroboran mulleres colleiteiras, quenes tiveron a oportunidade de participar no disco. O remate da entrevista, escoitaremos Morro o Conto da Banda da Loba, elexida tamén por elas.
Mulleres colleiteiras, é un proxecto que busca empoderar e darlle un medio de acceso ao autoemprego a mulleres en situación de exclusión social. O traballo destas mulleres permite dar unha nova vida ao aceite doméstico usado a través dun proceso de recollida, almacenamento, valoración e reutilización deste refugallo. Unha alternativa sostible tanto dende a perspectiva ambiental como social, e da que imos coñecer agora moito da man das nosas convidadas, Susana, que é a xestora do proxecto, e Sofía, que é unha traballadora intensa. Graciñas e benvidas.
Gracias.
Moitas grazas.
Boa tarde, Susana e Sofía. En primeiro lugar, containos, como surdiu esta cooperativa?
Pois Mulleras Colleiteiras xorde dun traballo de moitos anos que fixo a ONG Arquitecturas en Fronteiras nos asentamentos chabolistas das Rañas e da Pasaxe, aquí na Coruña. Fixeron un traballo de diagnose de diferentes áreas. Bueno, traballaron sobre todo a habitabilidade, a saúde, a educación e o ámbito laboral. Entón, dentro do ámbito laboral, pois se detecta que a poboación ten moita fortaleza na recollida de residuos urbanos e pois se intenta buscar unha vía. Tamén se detecta que no Concello da Coruña non se está recollendo nese momento o aceite separadamente, non? E, bueno, pois se xuntan esas dúas casuísticas. E de aí xorde o proxecto. O proxecto, bueno...
En que ano dixeches?
Pois mira, isto é un traballo que se leva facendo desde Arquitecturas en Fronteiras desde 2012-13. Uh-huh. E despois, no 2015, cando se constitúe a cooperativa. Uh-huh. Unha cooperativa sen ánimo de lucro, integrada en principio por tres socias traballadoras. Claro, hai un traballo enorme detrás, de 30 mulleres totalmente voluntario a nivel difusión para dar a coñecer o proxecto e instalación pois no barrio de Monte Alto, que bueno, aparte de un montón de entidades que nos apoyaron desde o principio, tamén estivo a Asociación de Veciñas de Monte Alto. E, bueno, empezamos a poñer contedores e bidóns nos locales de hostelería da zona. Entón, pouco a pouco, pois eso, se constitúa a cooperativa, vamos conseguindo unha furgoneta, vaise empezando a falar tamén co Concello da Coruña, e no 2016 é cando xa se asina o convenio de colaboración coa Concello da Coruña. Se instalan 20 contedores nun inicio, e, bueno, pouco a pouco se vai dando maior difusión e se van instalando cada vez máis hasta chegar aos 76 que temos actualmente na cidade.
E que tal colabora a poboación da Coruña?
Fantásticamente. A verdade é que somos un exemplo colectivo a exportar. A verdade é que sí, porque, bueno, como sempre dicimos, que este proxecto ten tres patas, non? A vertente medioambiental, a vertente social e despois está o traballo en rede. Traballo en rede para nós é fundamental. Nós non seríamos nada sen o traballazo de Arquitecturas en Fronteiras, non seríamos nada sen a participación cidadá, que é quen bota o aceite nos contedores que están instalados, e non seríamos nada sen as distintas institucións e organismos públicos, privados, locales de hostelería onde claro, recollemos.
É importante que a poboación se implique.
Exacto. O que pasa é que, claro, tamén hai que darlle ferramentas. Canto é un residuo moi pringoso, altamente contaminante. Bueno, solo un pequeno apunte. Un litro de aceite usado pode chegar a contaminar de 1.000 a 40.000 litros de agua. Claro, todo depende de como se procese. Os costes para as depuradoras de aguas residuais é brutal. O gasto en agua e en enerxía tamén para depurar ese aceite é impresionante. As redes de alcantarillado tamén se deterioran porque o aceite actúa como un pegamento co cal se van compactando todos os residuos. Entón, bueno, pois é importantísimo, non?
Chus, quería facer unha pregunta.
Quería preguntarvos donde sabemos que hai algún contenedor pola calle, a verdade non recorremos toda a cidade, evidentemente, pero creo que tedes contenedores en máis sitios e é bon que a xente que nos escoite sepa donde ten perto da súa casa algún contenedor que non está á vista?
Pois, vamos a ver, nós temos 76 contenedores na Coruña, como comentaba, temos tamén en Arteixo, na Rúa, e temos tamén en Cerceda. E despois temos nos Erosquis de toda a provincia da Coruña, temos en Alcampo, en Coruña, Ferrol, temos en moitos centros de ensino, tamén de Oleiros, de Coruña, e despois en toda a Calne Oreca. Pero, bueno, contenedores, acceso... chamamos xa semipúblicos, asociacións de veciños, tamén facemos chamamento a calquera local de hostelería, a calquera centro de ensino ou asociación veciñal que desexe ter un contedor, que nos chame no blog, no noso blog. Próximamente teremos página web, están todos os puntos de recollida, temos un mapa interactivo onde se poden ver todos os puntos de recollida actuais que temos.
Así que a xente se espabile e recolle o aceite, como ten que ser.
É moi importante, sí.
Cantas comenzaxedes e cantas sodes agora?
Pois mira, como comentaba, nas primeiras son tantas había hasta 30 mulleres, ao redor de 30 mulleres, facendo labores de difusión. Despois a cooperativa se constituí con 3 e agora mesmo somos 7 e media, por vou dicir, porque estamos a piques de incorporar a unha nova traballadora na cooperativa.
Moi ben, 7 sí. Mulleres.
A idea é chegar a ver se si podemos chegar a 10 este ano. Esa é a idea. Bueno. Porque o traballo está aumentando un montón.
Mira, e unha vez que o aceite se deposita nos contedores, quen se encarga de recollelo?
Pois aquí creo que Sofía pode falar un pouquiño do proceso.
Vale.
Contanos, pues, Sofía.
Por exemplo, los vecinos que nos depositen el aceite en botellas de plástico, botella de plástico cerrada, vidrio. Es importante que no lo depositen porque luego nosotras, a la hora de la nave vaciar, nos podemos cortar si rompe. Pero vamos, que si no tienen plástico y si no hay una botella de plástico, que depositen el vidrio. Una vez que recogemos nosotras, vamos en una furgoneta, hacemos las rutas, diferentes puntos, semanal, quincenal, según la cantidad de residuo de aceite que haya, pues o vamos antes o vamos a los 15 días. Recogemos todo eso, dos compañeros, en nuestra furgoneta, que ahora tenemos una furgoneta a gas, gracias a Dardevens también, que colaboró con nosotros, la Fundación Emalsa colabora con nosotros y tenemos esa furgoneta a gas, ya no contaminamos y es muy importante. Entonces, en los Eroskis, en los familias, si no ven en la calle, si no ven un contenedor nuestro de color naranja, en cualquier Eroski o en cualquier familia, en Alcampo, tanto Alcampo Coruña como Ferrol, lo pueden ver. Lo recogemos, lo llevamos a la nave, entonces vaciamos todo, esas botellas de plástico una a una, y lo mandamos para un depósito. Calienta toda la noche y al día siguiente va para otro depósito. Cuando ya tenemos la cantidad, nos lo vienen a recoger para convertirlo en biodiesel. Obviamente, en ese calentamiento durante la noche, separamos el residuo del agua y del orgánico para que vaya prácticamente puro, como quien dice. No puro, obviamente, pero con un 90% más o menos. Y luego se convierte en biodiesel. Y lo bueno de la gente que en su casa, por ejemplo, una freidora, cuando esté el aceite frío, que no la tiren. Contaminamos, lo que hablaba mi compañera, el agua, pero también la fauna marina, atascos. Si es aceite frío, lo depositan en una botella y nos lo depositan a nosotras también vamos a dar empleos a estas mujeres para la inclusión social, con necesidades. Aparte de empleo, pues vamos a tener, yo por ejemplo tengo una estabilidad ya laboral. Entonces, bueno, necesitamos el aceite para contratar a mujeres y esperemos llegar al número 10 este año.
Qué bien.
Solo podríamos llegar si la gente el aceite no lo tira, sino que lo recicla y lo echan al contenedor.
O sea, se matan varios pájaros de un tiro.
Pues sí.
Por la contaminación, por daros trabajo y...
Pues sí.
Y que se mueva, lo que no vale hay que aprovecharlo.
Y ya no solo cambias la vida de una persona, cambias la vida de una familia entera, porque a veces en un hogar viven bastantes personas, y si una persona tiene una estabilidad laboral, un sueldo y un trabajo, cambias a una familia entera.
Pues sí, mira, yo quería saber cómo participasteis en el disco de Vega. ¿Qué hicisteis?
Pues eso fue muy importante para nosotras. La verdad que nos conoció a través de las redes. Bueno, ella tiene familia en Galicia y también, bueno, por comentarios y se informó sobre nosotras. Llamó y lo que le contamos le gustó aún más. Y nosotras, bueno, por las cajas de ese disco de Mirlo Blanco que preparó y que ella firmó uno a uno, porque la verdad yo no conocía a Vega personalmente, pero recomiendo que la sigáis, que compréis el disco. Se involucró con nosotras y no podemos estar más contentas. Y espero que le vaya lo mejor posible,
pero
porque lo merece.
¿Qué tocabais? ¿Cómo participasteis?
No, lo que hicimos fue el empaquetado de unas cajas donde iba su disco, donde ella metía pues una cinta de las de antes, metía el disco, la entrada, o sea, una caja muy bonita que ella tenía a la venta. Entonces todo es empaquetado y la distribución pues nos llamó para colaborar. Allí fuimos y bueno, estamos súper contentas con ella, pues súper contentas.
Nos alegramos por eso.
Y que tiene un disco precioso.
Sí. Aparte de los aceites usados, ¿no se utilizan también para jabones?
Sí, bueno, é unha das cousas que se pode facer a pequena escala, non? Co aceite usado, o que non sempre, a mensaxe que nos lanzamos é que, por favor, que non se tire, porque a nivel doméstico podes facer xabróns, velas, bueno, un montón de cousiñas na casa. Claro, nos recollemos a nivel máis industrial, son cantidades máis grandes e se destina a biodiesel. Pero bueno, que calquera que utilice o aceite para facer calquera outra cousa, parabéns. O sea, o importante é que non deixe pegada no medio ambiente.
Sí, Chus.
Quería, xa que tedes aquí un artiluxo fantástico para a recollida do aceite, porque se cada algunha persona pois é complicado, non quere utilizar o embudo, lavalo cada vez e toda esa vaina, gustaríame que explicarades este trebello funil que tedes aquí, Sofía.
Pues toda aquella persona que quiera un embudo para su botella se enrosca, porque bueno, a ver, por ejemplo, una freidora, tenemos el aceite frío, hay que echarlo en esa botella, hay que tener un embudo.
Claro.
Nosotras facilitamos ese embudo, que se enrosca la botella, que no se va a mover, entonces no les va a caer. Y pueden poner el tapón en la tapa, además, porque cuando esa botella está llena, quitan el embudo, cogen el tapón que está en la tapita, cierran, lavan su embudo y la botella en nuestro contenedor. Y toda aquella persona que quiera embudo solo tiene que solicitarnos. Nosotros tenemos nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, entran en Google, está el teléfono. Que nos llamen personas con movilidad reducida, que no pueden bajar este residuo a la calle, que nos llamen, que nosotros vamos a recogérselo. No tienen que hacer ningún tipo de esfuerzo. A cualquier persona con movilidad reducida, iremos a sus casas a recogerles el aceite.
Doy fe de que el embudo es fantástico, porque yo hace años que lo tengo.
Sí.
Y es fenomenal, porque no tienes que estar lavando tu embudo.
Claro.
Y ya lo tienes cerradito, es levantar la tapita.
Sí.
Y te hace de embudo.
Sí, y
por la verdad es que está muy bien.
Apto para lavavajillas también, que es importante.
Sí. Y otra cosa, que este pues añadido no que te pusieron do taponciño está genial, porque eu sempre, cando teño a botella chea, casi sempre perdo o tapón inicial da botella.
Ay, o meu non ten para o tapón.
Claro, porque ti e máis eu somos das antiguas.
Das vellas, sí.
Levamos anos reciclados.
Aquí xa tedes máis. Aquí xa tedes o recambio.
Bueno, pues deixademe un, por favor.
Sí. Y de todas formas, si ven la furgoneta por la calle y nos quieren parar para pedir información, para regalarle los embudos, nosotros los regalamos, los embudos, bueno, no se cobran. Toda esa persona que vea nuestra furgoneta y nos quiera parar, siempre llevamos embudos. Y siempre vamos a dar embudos. Quien lo necesite y quien lo quiera.
Porque tendes a furgoneta cos logos.
Sí, claro.
Pero non el laranxa como os contenedores.
Ahora tenemos una blanca y lila, porque nos parece que nuestros
uniformes femenina.
Son lilas. Y bueno, un poco reivindicando este color, que somos mujeres y... Sí. E aparte que nos gusta. Tenemos hasta
qué bonito.
En nuestra nave intentamos que los lilas permanezcan. Nos gusta. Entonces es blanca y lila, pero pone mujeres colleiteiras en grande. Nos para mucha gente y estamos acostumbradas y lo primero que hacemos es bajar ya con los embudos cuando nos paran, que no se corten en pedir.
Bueno, pues yo no tenía ni idea de esos embudos.
No sé cómo vamos de tiempo, compañeros. 4 minutos. Ah, bueno. Pues contádenos entón cales son os proxectos máis inmediatos.
Sí, pois, bueno, un dos proxectazos que tiñamos aí o ano pasado era o da furgoneta, que está xa acadado, e, bueno, parecíanos super importante, sobre todo polo tema da pegada ambiental. A furgoneta que tiñamos anterior, bueno, que seguimos tendo aínda, está máis no taller que fora, agora vamos renovala tamén, contaminaba moitísimo, non nos comprometíamos tampouco a ir moi lonxe, precisamente por iso, por
estaba bella, pobre.
Está moi bella e bueno, pois
bueno, fíxose a súa función.
Exacto, bárbaramente.
Todo se acaba, nena.
E agora bueno, pois era o primeiro que tiñamos así grande e xa o conseguimos pois, grazas á Fundación Emalsa. E agora mesmo o que queremos é desenvolver unha estrategia 5 anos, xa noutro escenario porque isto está aumentando exponencialmente.
Que maravilla.
Claro. Entón, facer un plan estratégico a 5 anos no que podamos recoller, pois eso, sigamos traballando o aspecto social, sigamos traballando tamén en colectivo con outras entidades o aspecto de economía circular e medioambiental e seguir traballando en rede. E despois, máis a nivel interno, o que queremos é facer que o aceite que recollemos e que valorizamos poda servir como combustible nas caldeiras de calefacción. Porque sirve perfectamente, o único que hai que facer é cambiar un queimador e, bueno, rentabilizas pois, nun ano ou menos dun ano. Entón, o que estaríamos facendo é economía circular real, recollida, xestión e uso local. Entón, nos parece que para que vamos transformar un residuo que se pode utilizar directamente como combustible, cos costes e a pegada ambiental que supone transporte a outro sitio, transformación, volta para aquí, pois o que queremos é facelo directamente. Que pasa
pero
para iso?
Hai que estudialo,
claro,
non?
Aí temos que facer un proxecto e nos deixan facer un proxecto piloto, nada máis, porque de momento é un problema de nomenclatura, simplemente. A Xunta non permite utilizar un residuo como enerxía. Entón, de momento sigue considerándose un residuo en lugar de un subproducto. Si lle chamaran subproducto, en ese momento xa se podería utilizar, pero de momento pues temos
é cuestión dun nome.
Exacto. Claro, e as leis que ás veces son moi complicadas e moi opacas, non te dan non deixan, pois eso, desenvolver certos proxectos que serían superútiles, sobre todo no momento que estamos agora mesmo.
Igual
porque a enerxía é algo
tamén terían que ver o que contamina o queimalo aceite.
Está estudiado. Está estudiado, é unha pegada ambiental dun 80% menos. Oh. O sea, xa solo polo evitar o transporte, evitar a transformación e a pegada ambiental, o sea, é beneficio por todos lados.
Sí,
entón claro,
sí.
A pelexa é un pouco esa a nivel institucional e a nivel legislativo. E bueno, o que sí que nos deixan facer é un proxecto piloto e nos encantaría facelo nun centro de ensino. No que tamén damos charlas e decir yo as rapazas e aos rapaces que o aceite que non tiran polo vertedoiro sirve para quentar o seu centro de ensino.
Sí.
Eso, claro, e ademais agora co problema enerxético que hai, pois nos parece unha solución fantástica e máis a longo prazo, bueno, é meternos no sector da enerxía xa. Máis a longo prazo queríamos, pois bueno, abrir outra planta de valorización no sur de Galiza e facer dúas, un para Coruña Lugo, outra para Pontevedra Ourense e un máis adiante unha planta de transformación, a HVO.
Carai.
Sí.
Moi ben.
Palabras maiores.
Mira. Acabouse noso tempo, Susana, pero
Susana,
Chusker,
quería eu sei que para elexir os dous temas que
sí.
Os dous temas que fixestes casi un debate.
Sí.
E dese debate resultou a última banda da loba. Por qué? A primeira xa sabemos por qué.
Sí.
Esta?
Pois mira, porque bueno, non sei se vistes o vídeo, escoitaste o tema, fala das mulleres, son un grupazo de mullerazas artistazas que temos aquí en Galiza, todas cantantes, e bueno, pois porque nos parece que representan tamén o noso sentir, non? Como mulleres e como xente activa, non? Que traballa polo país e pola igualdade e a xustiza social.
Bueno, a min alegrastes mo día hoxe.
A verdade. Pois nos estamos encantadas tamén e moi agradecidas.
Que vaya, que vaya tan ben.
Queremos darvos o noso parabén, pois sí, polos 20, estes 25 anos de radio comunitaria que tan necesaria tamén.
Pois sí, verdad? Pois sí. Bueno, pois nada, adiante.
Moitas gracias.
Gratas.
Gracias por invitarnos.
Gracias.
Grazas a vos, nenas. Grazas.
Gratas.
Rachando as ataduras, proponemos vestir con sorrisos en curas, aprendemos a despirnos, rexeitando as proporcións. Este conto remata, únete a celebración. Maldito espello que agochaba esas portas do inferno.
Andando polo mundo, chegamos a
Perth, Australia.
E en Perth atopámonos
con Tatiana, unha galega de Coruña apaixonada por viaxar polo mundo.
E como foi que fuches dar a este punto do mundo?
Pois non che sabría dicir, a verdade, porque además o tema de Australia estuvo na miña cabeza por moito tempo, pero ao principio era moi moi difícil porque era moi caro viaxar hasta aquí, pero bueno, entre que os voos comenzaron a ser moitísimo máis baratos e que tamén comenzaron a dar estas visas work and holiday que lle chaman, e que por fin España pudo contar con estas visas, pois a idea e a opción de vir a Australia apareceuse diante dos meus ollos e tiña que aproveitala.
Que foi o que máis te sorprendeu ao chegar a Australia?
Pois eu diría que o que máis me sorprendeu foi, por unha parte, a calidade de vida, porque a verdade é que, comparando coa vida que eu tiña en Barcelona, é verdade que a Barcelona as cousas son moito máis caras que en Galicia, pois comparo a vida que tiña en Barcelona e as cousas que podía facer co meu salario, eu comparo co que teño aquí, non hai nada que ver. Eso sorprendeu-me un montón. E outra cousa que, ademais, cando falamos co restos dos españoles que están aquí, a todo mundo lle pasou igual, que por lo menos eu cando vin e tiña idea de Australia, sempre pensaba que innovadores son, que abertos de mente. Cando chegas aquí daste de conta que no, que aínda están moi por atrás, sobre todo a nivel de racismo, sexismo. Todas estas cosas tamén costan un pouco de acostumarse, sobre todo vindo pues eso, de un país como España, que pensamos que está mal, pero en verdad non está tan mal. E isto é algo moi importante, que uno se dá cuenta das cousas que ten na casa hasta que se vai e dices, mira, pues non estamos tan mal.
Bueno, Tatiana, aproveitando que estás en un sitio que parece moi atraente, lévanos da man por si acaso temos a posibilidade de ir por aí.
Pois Australia é verdade que é tan grande que non é doado levaros da mão. Supoño un pouco que dependerá do que estedes buscando. Ten de todo, ten desertos que son incríveis, ten praias enormes con area branca, augas cristalinas, ten a Gran Barreira de Coral, que eso é algo que non hai en outro lugar do mundo. Ten animais que só atopas en Australia, como o canguro, o koala, o wombat. Entón, a verdad que, bueno, podríais estar aquí moitísimo tempo. Eu sempre digo que se alguén está pensando en vir a Australia, o mínimo que tens que vir para que che merezca a pena os cartos do voo e as horas que pasas tamén voando, serían 2 meses, porque de verdad que pensade que de grande é un país que de grande é máis grande que Europa, o sea que podedes imaginar canto tempo necesitaríais para viaxar por Europa e coñecer Europa, pois o mesmo para Australia. Aquí tamén as distancias son enormes, así como en España cando tens que facer un viaxe de 3 horas dis, mira, son o fin de semana, aquí 3 horas non é nada. Pero a verdade é que merece moitísimo a pena vir aquí por toda a paisaxe, por toda a tranquilidade tamén que hai, que podes estar viaxando coa túa furgoneta e non hai ninguén, dormes unha noite nun sitio increíble e cando despertas o día seguinte estás ti, o mellor tes un canguro ao teu lado. A verdade é que se dan os cartos, se pode aforrar, eu o recomendo moitísimo.
Pois, Tatiana, moitas gracias por ternos dedicado este tempo. Esperamos verte por Coruña, un biquiño.
Nada, moitísimas grazas a vosotres por terme no vosso programa. Eu feliz de haber falado un poquinho do que é a miña casa por agora. Por suposto, cando volva a Coruña, cando eso sexa posible, que esperemos que sexa pronto, iré a visitaros. Moitas grazas, un biquiño.
Xa na Coruña, na rúa Castiñeiras da Baixo, atopamos a Gastrolabca, unha tenda especializada en alimentación dos países do leste de Europa. Ao frente desta tenda atopamos a Yevhe Rubaniak, un ucraniano afincado na Coruña, co que falamos da situación que vive o seu país.
Hola, buenos días. ¿Nos puedes decir cómo te llamas?
Hola, sí. Yo soy Eugen Rubañac, soy ucraniano y vivo en Coruña, Galicia.
Me decías que tenías familia, claro, en Ucrania.
Sí.
¿Cómo van? ¿Tienes contacto con ellos? ¿Cómo te cuentan? ¿Cómo se sienten?
O sea, yo creo que cada vez que hablamos con ellos, la mayoría de veces es silencio, lágrimas y poco más. Sí, o sea, las veces que tenemos la suerte también de llamar, que muchas veces dicen, vale, estamos bien, pero en esos momentos no quieren hablar. Pero casi es silencio, lágrimas, que no saben lo que esperar, porque oyen ruidos, porque, o sea, por suerte, donde están ellos todavía está calmado, que está más cerca de Moldova. Pero sí que están recibiendo ya gente que va huyendo de los puntos de la guerra. Y eso, yo creo que con palabras eso no se puede describir.
En principio ellos no tienen ninguna intención de salir de momento.
Mi abuela,
claro,
es su tierra, es
claro,
su casa, mis amigos igual, o sea, de momento no.
Ajá.
Pero ojalá, o sea, si haya necesidad, me encantaría que vinieran.
Claro, sí. Claro, eso es normal, sí, sí. ¿Cómo está respondiendo la gente de Coruña a la llamada que habéis hecho? Porque yo lo he visto en las redes que se pedía allí.
Sí, o sea, no tengo ni palabras de cómo está, o sea, hasta última hora traen todo lo que haga falta. Por ejemplo, yo estoy solo trabajando en la tienda y claro, necesito voluntarios que me ayude alguien, pero como 7 u 8 personas ayudándome con la tienda, ayudándome a recepcionar, ordenando por la caja, un montón de gente con coches para poderlo llevar un taller más grande, o sea, una nave más grande, para que no se me acumule aquí, o sea, impresionante. Bueno, sí, sí. O sea, no me arrepiento de haberme mudado a Galicia, porque el recibimiento aquí es increíble.
Aquí siempre nos quejamos del clima, pero parece que a ti el clima
te encanta. Me encanta, sí. El fresquito, sí, la lluvia, sí. Y se agradece el verde. Sí. El verde de aquí, sí.
¿Cómo haces llegar todo lo que te traen? ¿Cómo lo canalizas? ¿Cómo te aseguras de que llegue a Ucrania?
Sí, o sea, yo formo parte de la asociación que hemos creado y yo soy como un, ¿cómo se llama?, vocal. Sí. de la asociación, que yo muchos datos no lo sé, pero los portes, los camiones, nos paga a banca, nos lo pagan ellos, que también es ayuda que sí, hacen ellos, y los camiones van a las fronteras de Polonia, que han construido unas naves muy grandes, y ahí también hay muchísima gente trabajando, repartiendo todo por secciones. Ajá. Y según necesidad se va llevando. Y luego, si hay posibilidad de entrar por frontera y llevarlo, se lleva. Pero tampoco se va a los puntos de guerra,
claro,
sino se va por el punto medio donde están huyendo los refugiados, y para que puedan defenderse, tener alimentación y seguir fuertes.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias.
Jeb participa na Asociación Haga Ucraína, unha asociación galega de recente creación que ten por obxectivo fornecer de axuda humanitaria e organizar o traslado e acollida de refugiados no noso entorno.
Este venres 18, ás 8 da tarde, hai unha convocatoria de varias corais da Coruña para cantar o canon de Mozart, Dona Novispachen, e ao que convidan a toda a cidadanía. Vémonos alí.
E hoxe, neste programa, imos comezar co Casa Baillí, un novo espazo dedicado a lugares e edificios singulares ou emeigados. Esta construción, a Casa Baillí, localízase nas inmediacións da Nacional Sexta, o paso da rotonda que une San Pedro de Nós e a Costa da Tapia. Se miras cara arriba, á dereita, ves unhas ruínas. E na miña cabeza, faise presente a imaxe do cadro de Edward Hopper, La casa junto a la vía del tren, a obra que Alfred Hitchcock tomou como modelo para a vivenda de Norman Bates, o protagonista da súa película Psicosis. Este filme que tantas noites me fixo estar experta, e que cando me metía na ducha e corría a cortina, vía que era man de Norman agarrando coitelo para deixelo caer sobre min.
Pois ben, a Casa Baillí, tamén chamada O Graxal, ten moitas similitudes con este cadro, pero é como se unha vez dunha casa fosen dúas xemelas. A casa foi construída entre 1920 e 1924 polos arquitectos Antonio Tenreiro e Pelegrín Estellés, en plena época modernista, por orde de Xulio López Baillí, que residía en Madrid e tiña negocios na Argentina. No primeiro momento foi pensada para convertela en hotel, pero finalmente sería residencia de verán da familia.
A Casa Baillí tiña 22 habitacións e 8 persoas se ocupábanse do servicio. Os dous edificios exactamente iguais estaban comunicados polo chamado Xardín de Inverno, A ornamentación era moi rica, con maravillosos azulexos e madeiras nobres. O outro día, falando sobre este edificio, as persoas que estaban comigo non se puñan de acordo co seu titular. Uns decían, é do Concello de Oleiros, e outros, é do Concello de Cambre. Pero a verdade é que todos tiñan algo de razón. As casas pertencen a Cambre, pero parte dos terreos sitúanse en Oleiros.
A súa historia está chea de vicisitudes. O primer desacordo na historia comeza no 1936. Uns din que, como o dono era republicano, embargaron a casa e a familia marchou a Arxentina. Outros, nembargantes, din que Xulio López Baelli alineouse co bando nacional e incluso que era amigo de Calvo Sotelo e primo de Rivera. Se sa como fora a casa durante a Guerra Civil, foi usada como cárcere para republicanos.
En diferentes épocas acolleu a Escola de Mandos do Movemento e Sindicato de Educación e Descanso Santiago Apóstol e a Escola Mixta de Productores, que logo pasaría á Universidade Laboral. A partir deste momento empezou a súa degradación e abandono. En 1969, un incendio, parece que fortuito, arrasou parte da Casa Baillé. A persoa encargada da súa vixiancia salvou todo o que puido e levou ás Torres de Santa Cruz, sedes da sección femenina. Tras deste incendio, a casa pasou por diferentes mans, pero ninguén levou a cabo nin a máis mínima restauración nin cuidado. Poucos son os que se atreven a subir aló, porque só parece unha morada de fantasmas.
As diferentes ampliacións á Estrada Nacional Sexta foron quitándolle terreo e incluso acabaron coa Casa dos Gardeses, un edificio similar ao principal. De fermosa mansión, só queda un esquelete enriba dun pequeno montículo que se fai presente cando vas cara á Coruña.
La palabra, el amor sincero.
Algo está muriendo hoy en mí. Algo está pasando, escúchame.
El corazón despierta ya.
No se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida. Abrázame para que todos sepan sin decirles nada. Que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba.
Nunca más mentiras, nunca más.
Solo hay una vida, cuídala.
La esperanza y la naturaleza.
Sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida.
soporta, según cómo le va, según cómo le va.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación e alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Tens todos os nosos programas disponibles na web quacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone Quack FM.
Lembra que podes contactar connosco a través do enderezo electrónico radios.senior.udc@gmail.com.
Volveremos a emitir en directo 24 de marzo. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
Que no se imponga más y el campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va, según cómo le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.